En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es la hora del aperitivo y por supuesto aquí seguimos como cada domingo acompañándoles en esta hora también tan gastronómica, Mesa y Descanso desde Capital Radio. Hoy, como siempre, intentamos sacar lo mejor de esos proyectos gastronómicos, lo mejor de esos vinos que disfrutamos, pues sobre todo los fines de semana con amigos y familia, y también esos viajes que nos ayudan a conocer más nuestra España gastronómica y nuestra España vinícola. Vamos a hablar de esas cocinas del mundo que han enriquecido tanto ciudades como por supuesto la de Madrid, y en este caso el protagonismo es de una cocina o de las cocinas peruanas, donde empieza ese festival de la tapa peruana, la Ruta del Ceviche, que comienza el día 24 de septiembre y terminará el 6 de octubre. Hoy estamos con el restaurante Fidelio, que es uno de los grandes restaurantes a pesar de su reciente apertura, hablando de calidad y de originalidad y también de respeto a la tradición. Vamos a hablar también con Manuel Herrera, el creador de Finca Herrera, porque lleva también muy poquitos meses abierto en Madrid Rusticana, que es su proyecto que une arte, vino y sobre todo también gastronomía y mucho más. Nos vamos hasta un paisaje de Ribera del Duero de la mano de Cristina Figuero y hablamos con ella de mil cepas, de una ilusión y sobre todo también de una tradición familiar, de una bodega que se fundó en La Horra, en Burgos, en el año 2001. Y nos vamos también de tapas, ¿por qué no? Vamos a abrir ese barrio de Retiro madrileño con uno de los que ya son cita obligada, que es Taberna y Media, con José Luis Martínez. Pues todo esto a partir de ahora, acompañándoles durante todos estos 60 minutos con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues empezamos hablando con un espacio diferente y con un proyecto pues bonito, familiar y también ya con mucho bagaje hostelero y vinícola detrás, que es el de Manuel Herrera. Buenos días, Manuel.
Hola, Mar, buenos días.
¿Cómo estás después de este verano?
Allí de domingo.
Currando también, aunque sea menos, domingo, ¿no?
Un poquito menos de calor ya, ¿no?
Sí, menos mal, ¿no? Que hemos pasado muchos calores. Oye, tenemos que hablar de Rusticana porque vamos a ubicarlo. Está en esa esquina de José Lázaro Galdiano con Juan Ramón Jiménez, como detrás, sí, del Hero Building, podríamos decir,
justo,
¿no?
Detrás, justo detrás,
¿no? Y bueno, es un proyecto yo creo que muy bonito porque has hecho, bueno, pues unir esa actividad de artística, plástica, antigüedades, arte y sobre todo gastronomía y bueno, esos vinos, no solamente los tuyos, que luego lo vamos a hablar más tarde, pero yeah, desde luego hay un vino del que a mí me encanta siempre hablar, de Finca Herrera, que es Bailarina. Primero por el nombre, luego por esa variedad tan,
bueno,
preciosa,
cuando,
¿no?
Cuando tú conociste Bailarina, fíjate, coincidimos aquí con José Luis de Taberna y Media.
Fíjate, Taberna y Media es uno de los sitios donde siempre encontramos.
Y él siempre
Bailarina.
Le aprecio mucho y siempre, hace que no le veo ahora, pero le aprecio mucho y siempre me ayudó mucho al principio. Uh-huh. Y nada, tenemos que, con José Luis, que organizar un algo.
Pues claro que sí. Oye, yo tengo aquí delante lo que es Rusticana, pero quiero que lo cuentes tú a nuestros oyentes, porque es algo como muy de corazón, como las cosas que tú haces, ¿no?
Bueno, la verdad es que era algo que nació como, bueno, pensando en estos años también un poco duros y de pandemia, pensando en algo que realmente pudiéramos también unirnos mi mujer y yo en su afición también, en su pintura, en su arte y en lo que nos gusta a los dos. Y al final es una manera de intentar divertirnos y divertir a la gente en un espacio que bueno, principalmente a través del vino, pues se pueda comunicar con todos los objetos que vendemos, con el arte, los cuadros, la escultura y una gastronomía que, sin quitar protagonismo al vino, pues con un buen producto y directamente de pequeños productores, pues tengamos cosas muy ricas para degustar en una mesa única que tenemos con reserva, o bien para llevar como una tienda delicatessen en gourmet.
Oye, entonces, ¿cómo funciona esa mesa única? Cuéntame.
Bueno, esa mesa está funcionando. Está funcionando porque la atiendo yo, con Magali, el Alcántara, que está con nosotros de sumiller. Y entonces tienes que reservar mínimo con un día de antelación para bien pues un almuerzo o una merienda-cena, como yo digo, porque hay que llegar pronto.
¿Y cuál es el máximo de personas para esa mesa?
Pues hasta 9-10 personas.
Pero yo, por ejemplo, podría ir con una persona y encontrarme en esa mesa con otras personas.
No, la mesa se reserva para un grupo. Sí, es verdad que luego hacemos catas y en algún curso de cata o en alguna cata que estamos lanzando un club de vinos, pues sí es verdad que ahí sí coincide ya gente, gente que, bueno, se lo pasa bien y se divierte y se conoce.
Esta mesa única es muy versátil, no solamente para comer, que seguro que se come muy rico conociéndote a ti. ¿Cómo es esa gastronomía?
Es versátil y debe ser muy, muy versátil, porque nos tiene que dar muchas alegrías y sobre todo dar las alegrías a la gente. Bueno, la verdad es que trabajamos mucho el producto directo de nuestros amigos y productores, pues como trabajamos muchos quesos, trabajamos chacinas buenas, salazones, mucho tema de salazón, y luego, bueno, todo esto también combinado un poquito bien presentado y con cosas de encargo como, por ejemplo, bacalao, algo de caza, que a ti te gusta mucho, esa becada que tenemos que tomar algún día cuando tengamos alguna.
Esa becada se puede hacer porque tú eres cazador y vas en época de cuando se levanta vida, ¿no? Porque ya la becada no se puede comercializar.
¿No? No tengo tiempo y llevo un poco los trastos colgados desde hace años. Pero bueno, te digo lo de la becada porque tú escribiste también un artículo muy bonito de la becada con el Finca Herrera Garnacha.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, caza de encargo, un bacalao muy rico, algún pescadito así, algún marisquito.
Qué bien.
Otro día trajimos unas ostras para gente que quería tomar ostras así un poco.
Tengo pendiente esa parada allí, Bueno, una cosa que me encanta es que Rusticana, pues junto con fotografías, con arte contemporáneo, habéis hecho también algo muy asequible, pues con ese sinfín de objetos que tenéis curiosos, que lo selecciona sobre todo Irene, ¿no? A veces habéis hecho incluso hasta antigüedades o cerámicas que se reinventan también, y lo mejor de todo es que uno puede comprarlos allí y llevárselo a casa, ¿no? Todo no es una tienda allí al uso, pero sí.
Es una tienda a total uso porque está toda la venta y toda la venta pues marcado con su precio y todo dentro de un desorden un poco loco, todo pues muy ordenado. Y lo que pasa, claro, parece todo que forma parte de la decoración y del estilo que tiene el local, pero está toda la venta, todos estos objetos que ya cuesta verlos, ¿no? Relacionados con el mundo del campo y del vino y del aceite y de todas estas cosas, alcuzas antiguas, cerámicas, orzas, todas estas cosas que
a mí me parece
damajuanas, que me encantan las damajuanas.
Me parece un arte saberlo reinventar como están haciendo Irene, porque a veces ves de estos típicos barreños de lo que eran de latón o de latas o tal, que los ves convertidos a lo mejor en floreros grandes o cosas de estas.
Bueno, nosotros usamos lo que llaman las calderetas por los montes de Toledo, estas
las grandotas
de zinc, las grandes,
las de zinc, que no me salía el material,
incluso bañeras antiguas pequeñitas de bebés las utilizamos de champaneras.
Qué bonito.
Y de para poner todos los vinos y todo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues reutilizamos un poco las cosas de manera medidas antiguas, cosas, alcuzas antiguas de aceite, pues está todo como por ahí. Tenemos hasta botijos.
Bueno, para conocer tu programa de catas, no sé si es imprescindible formar parte del Club Privado Herrera en Copa, que ya has abierto el plazo de inscripción, ¿o no?
Sí, estamos mandando ya mails a los interesados y, bueno, lo que queremos hacer también que esté un poco abierto. O sea, el club va a ser un club privado con diferentes perfiles y haremos normalmente catas más especializadas, pero luego tenemos la mesa abierta a grupos. Por ejemplo, el sábado vienen unas chicas muy majas a una cata, a seis personas, a un pequeño curso de cata con luego un pequeño almuerzo. Y entonces está abierto a cualquiera que quiera llamarnos y a medida le hacemos la cata que le apetezca.
Claro. Bueno, hablar con Manuel Herrera, contigo, es también hablar, Manuel, de Viña Española, que es un poco esa, aparte del club de catas, pues ese proyecto que tú ya llevas tiempo con él, que bueno, prestas asesoría integral a diversas bodegas de diversas denominaciones de origen, ¿no? Y es como, yo creo que su fuerte es ese gran portfolio de vinos que tienes en conjunción con bodegueros que asesoras, y también, bueno, que imagino que por supuesto además son amigos, pero que tú has catado, que tú quieres, que sabes esa historia, que sabes ese esfuerzo, y entonces, lógicamente, sabiendo eso, uno lo puede vender muy bien cuando algo es verdad, ¿no?
Hay un esfuerzo grandísimo detrás de uno que ya vino, y luego, pues bueno, a mí más que asesorar o la consultoría, me gusta llamarle colaboración, ¿no? Al final son vinos compartidos que hemos hecho juntos, o hemos intentado mejorar juntos, o ensamblar juntos. Y somos amigos, entonces a mí no me importa decir que esos vinos no son solo míos, esos vinos son míos y de mis amigos en colaboración con esas bodegas. Luego ya veremos cuando vuelva y encuentre un sitio donde quedarme un poquito más asentado, si llega, qué vamos haciendo, ¿no? Pero bueno, al final me tira mucho el Duero, y entonces al final pues colaborar con una pequeña bodega, por ejemplo, pues Saldaña, este año en la vendimia me hace mucha ilusión, que es donde falleció mi padre, Pascual. Colaborar con José Carlos Álvarez, que es una eminencia y un gran amigo y un tío súper majo y súper accesible, me hace muchísima ilusión, con una marca que he recuperado que se llama Despertares para Ribera del Duero, e incluso, bueno, en la tierra de mi madre, en Almendralejo, colaborar con Juan Andrés Martínez de Bodegas Paiva, con un cava maravilloso que hacen, pues es que vamos, no es que no me importa no decirlo, sino que presumo de su amistad y de colaborar con ellos.
En Bodegas Paiva de Almendralejo tienen blanco, tinto, y también ese lugar preeminente, el cava, que tú dices, en tierra de barros. Cada vez que colaboras con alguien, le ponéis nombre a ese proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso es Antífona.
Bueno, ¿no? Sí, realmente son marcas mías, y es un poco pues la imagen que yo le quiero dar a ese proyecto, y bueno, a ver luego qué longevidad tiene y que colabora, hasta dónde llega esa colaboración, ¿no? Pero sí, son todo marcas mías y que estamos un poco pues lanzando al mercado, y bueno, a través de la tienda también es un buen escaparate y del club de catas para hacerlo. Son vinos accesibles, vinos asequibles, donde yo creo que el valor de un vino no solamente está en el precio, ¿no? Yo creo que todos los vinos valen muchísimo más de lo que cuestan.
Desde luego.
Y algunos, bueno, algunos pues a lo mejor cuesta más que lo que valen, ¿no? Se dan los mínimos.
Bueno, yo tengo que decir de ti que si hay algo que haces es esa apuesta, no por supuesto en estas colaboraciones de las que estás hablando con diferentes denominaciones de origen, pero con tu bailarina que hemos nombrado, que es esa Malbar, esa variedad madrileña, has hecho siempre una apuesta por esa denominación de origen de vinos de Madrid, tanto en esta como, por ejemplo, en las garnachas tinta, ¿no? Incluso en esos cupás que tú haces de tempranillo, de Syrah, de garnacha, bueno, por ejemplo, a mí ese rosado, el perfumista, me encanta, y otras sí. Que, no sé, has hecho mucha defensa de Madrid, y en este caso yo creo que se te ha reconocido, ¿no?, con el tiempo.
Bueno, yo creo que sí. Madrid queda mucho por hacer, y creo que hay que hacer las cosas. Han salido bodegas muy interesantes, y ahora, pues bueno, ha habido cambios en, por ejemplo, en bodegas como Bernabéleva, es una gran bodega, Marañones, que ha comprado Alma
Carraovejas, claro, son grandísimas bodegas.
Cadimat, he probado unos vinos buenísimos, ¿no? Entonces Madrid está cambiando mucho. Los vinos que yo colaboro con Jeromín, es una gran bodega que hace vinos fantásticos también, pero yo creo que hay mucho trabajo que hacer y darle mucho más valor a Madrid. Y es complicado, ¿eh? Porque es verdad, estamos en Madrid, vino de Madrid, pero al final es como, vale, ¿y luego qué? ¿No? Hay que tener como un poco más de
consistencia. Bueno, pues si uno quiere saber más, desde luego, yo creo que este proyecto tan bonito que has hecho, uno lo que tiene que hacer es irse a Rusticana, ahí justo detrás del Hero Building, y se va a encontrar todo esto que hemos contado y muchísimo
todo,
más.
Todo eso y más, sí.
Y mucho más. Manuel Herrera, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Saludo.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues como les contábamos, hoy les invitamos a que den este paseo por el barrio del Retiro. Estamos en domingo, pero quédense en su agenda esto para, por si hoy no pueden, pues ir a un lugar seguro donde, por supuesto, que nos van a tratar como si estuviéramos en casa, aunque esa frase suene de mentira, aquí es verdad, y sobre todo porque vamos a comer muy bien y casi en familia. Nos vamos a Taberna y Media, que está en la calle López de Rueda, 30. José Luis Martínez, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Siempre digo que esto es visita obligada cuando uno va al barrio del Retiro, porque siempre decimos que Taberna y Media se llama así, o lo pusisteis así, porque es mucho más que una taberna. Cuéntame así en pocas palabras qué nos encontramos o por qué se llama así, Taberna y Media.
Bueno, se llama así, pues de alguna manera, cuando pensamos en poner el nombre a la taberna, era algo que yo tenía muy claro en el tema de que yo quería una taberna. O sea, yo no quería un restaurante al uso como tal, ¿no? Porque mi familia desciende de mi abuelo era bodeguero, mi padre era bodeguero, con lo cual teníamos muy claro que teníamos que tener una taberna, pero también de alguna manera, aparte de los platos más representativos que puedes tener en una taberna, pues como unos callos, una ensaladilla, bueno, el calamar, un poco todo esto, teníamos muy claro que queríamos que fuese algo más que una taberna, ¿no? Entonces, al final, pues el algo más de una taberna fue como un poco como un eslogan que añadimos al nombre.
Oye, José Luis, hay en estos, no sé si me equivoco, 6 años ya que se ha convertido en un vecino más, Taberna y Media, del barrio de Retiro, además con habituales de la casa que ya saben dónde se come bien. Hay como platos que ya uno va, de hecho, a probarlos o a recordarlos o a repetirlos, porque, no sé, se me ocurre así a bote pronto, esa tortilla de callos a la madrileña con portobellos salteados, o los torrendos crujientes de Fuentidueña, que acabas de nombrar tu pueblo. Ya solo por eso no me extraña que te hicieran hijo predilecto del pueblo. Y sobre todo esas bravas cremosas de Alejandro, que bueno, casi a últimos de septiembre va a repetirse ese concurso internacional de lo que es las recetas de patatas bravas, pero que tú ya has conseguido 2 años el primer premio, con lo cual creo que ya está más que demostrado donde hay que ir a comer patatas bravas, ¿no? En una versión riquísima, además.
Sí, bueno, ha sido solo un año, lo que pasa es que lo conseguimos, pero es verdad que ha sido muy, muy intenso.
Ah, pues yo pensé que había sido 2.
No, lo que pasa que bueno, que es verdad que lo tenemos muy presente y de alguna manera, pues bueno, es nuestro plato pues de aquí, de la taberna, en el que todo el mundo ya lo conoce y que viene en la costa desde muchísimas partes de fuera para poder probar. Uh-huh. O sea que, pero bueno, ya este año creo que es ya la 5ª edición. Nosotros ganamos la primera, que fue en el 2020, cuando el tema de la pandemia, cosa que a nosotros nos vino genial, porque la hostelería, la verdad que estábamos pasando unas dificultades bastante grandes, pero bueno, nosotros afortunadamente tuvimos el privilegio de ganarlo y nos ayudó muchísimo pues para darnos viabilidad y seguir
adelante, seguir, ¿no?, con mucha fuerza. José Luis, otro de los grandes platos que podemos encontrar ahora en tu casa, algunas versiones y algunas recetas del atún rojo, que aunque no es temporada como tal, sí que es verdad que tenemos la suerte de que marcas de muchísima pues tradición y también de una calidad demostrada nos dan la posibilidad de tomar ese atún rojo, que no es salvaje, pero que sí que está, no es una piscifactoría, porque realmente ese atún está en las piscinas dentro del mar, ¿no? Y como tal nos da la garantía
Sí, nosotros trabajamos con Gadira. Gadira tiene 3 almadrabas en Cádiz y el atún que nosotros gastamos, hay otras empresas que es verdad que lo tienen en piscinas, como bien dices, pero nosotros trabajamos el auténtico atún salvaje de almadraba, que se captura desde abril, mayo o así, y esta empresa lo ultracongela a -60 grados, con lo cual te permite que que el producto sea fresquísimo.
Como
o sea,
si lo hubiéramos sacado ahora mismo, ¿no?
Exacto,
claro, claro.
Exacto,
en esa...
pero es
de Almadraba. Es
de Almadraba. De Almadraba, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí.
De bueno, hecho, además es que en la mayoría de las ocasiones, o yo creo que en la mayoría de los restaurantes está obligado, en todos los restaurantes sí. Está obligado que ese atún sea congelado. Lo que pasa que es verdad
congelado,
que al
exacto.
ser un pescado azul o lo ultracongelas o ese sí, si sí, hay sí. un mal congelado, pues ya ese color tan bonito que tiene lo pierde, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Sí, ya pasa a marrón.
Eso
y este
es.
No, este. Este atún, cuando lo trabajas, la verdad que, además, hoy en día, con el sistema de transporte que hay, nosotros podemos recibir un par de pedidos a la semana tranquilamente. O sea, con lo cual, no es necesario ni que hagas mucho acopio de ello, ni nada, porque te lo envían directamente desde Barbate.
Qué bien. Oye, y bueno, cuéntame esto convertido en recetas, porque hay uno en concreto que interviene una manzana ácida, que a mí me encanta ese contraste. Cuéntame.
Pues mira, nosotros, yo nunca había sido un cocinero atunero, pero este año tuvimos la posibilidad de poder ir a una almadraba y la verdad que me quedé fascinado del producto, de la manipulación que tenía y todo. Y hicimos nuestras primeras jornadas, que las tuvimos que ampliar en tiempo porque la verdad que tuvo mucho éxito. Y luego hubo tres platos que destacaron sobre todos los demás. Y estos platos los tenemos ya directamente en carta. O sea, ahora mismo nosotros tenemos tres platos de atún. Uno es el que dices, que es el mormo, que es una de las piezas nobles del atún, que está cerca de la, vamos, en la cabeza donde empieza el lomo, que va con una crema de coliflor y una manzana ácida caramelizada. O sea, la pasamos con un poquito de mantequilla y un pelín de azúcar, la salteamos y la caramelizamos. El contraste este dulce con la coliflor y el sabor del atún, que queda prácticamente crudo porque lo salteamos con un poquito de aceite de oliva virgen y un toque de pimienta. La verdad que este es uno de los platos, de mis favoritos, la verdad.
Qué bien. Bueno, José Luis, dime un postre para terminar, porque también ese punto dulce uno se queda con ganas. Por cierto, tengo que decirte que está a mi lado Manuel Herrera, hemos estado hablando de Bailarina, que es uno de los vinos donde se pueden encontrar en Taberna y Media. Te dejo que le saludes.
Qué gran vino.
Bueno, estoy aquí deseando saludarte.
Un abrazo de los grandes.
Hombre, tengo que ir a verte, ya sabes que los tiempos muchas veces nosotros vamos...
Sí.
Pero vamos, me encanta ir a tu casa y estamos aquí brindando con un cava también a tu salud, pero que ese cava sin un torrendo de los tuyos no es lo mismo.
¿Sabes? Qué bueno.
Decía mi abuelo que el vino está bueno hasta con jamón. Pues este cava con un torrendo tuyo ya es la pera.
Y el nombre, Antífona, ¿no?
Antífona se llama, es verdad.
Estamos aquí con un cava extremeño buenísimo que nos ha traído Manuel, José Luis. Oye, y hay que decir también de Taberna y Media, que es otra de los puntos fuertes, sobre todo hablando de esa relación maravillosa que hay siempre, ese feeling entre bodegueros y sumilleres o taberneros, como a mí me gusta llamar, que en pocos sitios hay una barra en una taberna como la de Taberna y Media.
Fíjate,
en donde los vinos por copas son magnum. Eso lo ha hecho desde el primer día José Luis Martínez, que esto es para reseñar.
Fíjate si es buen sitio que va mi amigo Robert De Niro a cenar.
Eso, fíjate.
Sí.
Ya me contarás la cena esa.
Sí, bueno,
la hemos contado en la radio aquí, aquí uno de los se ha convertido en uno de los restaurantes favoritos de Robert De Niro, o sea que fíjate,
Sí.
Lo bonito que es tabernear.
Ya nos estaba pidiendo otra tarta de queso porque el día que estuvo aquí le gustó tanto la tarta de queso que le tuvimos que preparar una para llevársela a Nueva York y se la preparamos y se la empaquetamos bien para que aguantase el vuelo y tal. Y ya el otro día nos dijeron que la tenemos que preparar otra.
Qué bueno, qué bueno.
Habrá que preparársela
pues, hombre,
pronto.
Bueno, pues le camuflamos un vinito ahí rápidamente.
Perfecto, perfecto.
José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por traernos ese aire fresco que hay siempre en Taberna y Media y este ambiente de lo que demostramos aquí contigo hoy, que es ese valor verdadero de la amistad, que junto con lo gastronómico, yo creo, y con el vino, pues el trío perfecto, ¿no?
Perfecto.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen domingo.
Un abrazo,
querido.
Siempre.
Un abrazo, señor Herrera.
Venga,
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues aquí estamos, como siempre, y como les comentábamos al principio del programa, viajando a través del vino, que creo que es una vía maravillosa de uno, pues, saber cuando pisa un territorio, un pueblo, un paraje, saber que hay grandes vinos y sobre todo hay una herencia detrás también, ¿no? Cristina Figuero es la tercera generación de una bodega que se fundó en el año 2001 por José María García y Milagros Figuero, sus abuelos, que los dos nacieron en La Horra, en Burgos, y vamos a hablar de esa familia de viticultores con ella. Cristina Figuero, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, hablábamos también de que se fundó en el año 2001, pero la primera añada fue también en el 2001, y es verdad que hablamos y vamos a hablar de unos vinos que yo creo que son de lo más reconocido, no solamente en Ribera del Duero, sino en España y en los más de 25 países donde se puede degustar. En realidad es Viñedos y Bodegas García Figuero, ¿no?
Sí, es García Figuero porque, como bien decías, lo fundaron mis abuelos y Figuero es el apellido de mi abuela. Entonces recogemos con la razón social a ambos, ¿no? A mi abuelo, que es José María García, y a Milagros Figuero.
Bueno, hay algo muy bonito que contar porque habéis fundamentado pues todas esas 80 hectáreas de viñedo, si no me equivoco.
Actualmente más, ¿no? Estamos, sí, en 110 hectáreas de viñedo, todas en el pueblo de La Horra, que es un poquito lo que recoge nuestra filosofía, que es elaborar viñedo de nuestro pueblo.
Que además proceden todas de cepas prefiloxéricas, que para quien no entienda esto, pues son antes de esa plaga que hubo en Europa de la filoxera, que muy poco viñedo se pudo salvar, y entonces realmente estamos hablando de joyas, ¿no?
Claro, estamos hablando de viñedo muy viejo. Las cepas en sí no son prefiloxéricas, pero el clon del que nacen sí. Como sabes, la filoxera acabó con prácticamente todo el viñedo de Europa y la replantación en La Horra se hizo con los clones autóctonos. Por eso nosotros somos uno de los pueblos con mayor volumen de viña vieja, y además de ese clon autóctono y prefiloxérico de La Horra.
Cristina, cuando hemos hablado muchas veces de Figuero aquí, tu tío Carlos es tu tío, ¿no?
Carlos es
Figuero.
Mi tío.
Y tu padre,
sí. Felipe.
Felipe,
claro.
Bueno, los dos han estado aquí.
Sí.
Yo además sé que hay grandes vinos de los que vamos a hablar dentro de la bodega, pero hay uno quizá que sea el más sencillo, que es el Cuatro Meses, que a mí me resulta un vino fresco, fácil, y ahora que todavía estamos con muchos calores, creo que es uno de los vinos que habéis conseguido pues que se le recuerde. Yo además es que casi no lo recuerdo como roble, sino Cuatro Meses, y eso me da esa idea de que en esos cuatro meses habéis hecho algo como muy que te hace fiel, ¿no?, a ese vino. Pero también es verdad que se os conoce mucho porque en esa fruta de la Tempranillo, que es la variedad protagonista en vuestra bodega, ha dado vinos con mucha elegancia. Supongo que eso es una mezcla de suelo, de clima, de naturaleza también, toda esa unión, ¿no?
Sí, totalmente. La Horra es un lugar que es perfecto para el cultivo de la vid y sobre todo de la variedad Tempranillo por climatología, suelo, etcétera. Y Figuero 4, que es nuestra entrada de gama, que al final es el vino como con el que todo el mundo empieza a descubrir Figuero, es el vino más reconocido posiblemente, sobre todo en hostelería, porque es muy fácil de beber, ¿no?, que es lo que tú decías. Ahora mismo estamos haciendo un cambio de imagen, que estamos presentando, y hemos cambiado un poquito el nombre de Figuero 4. Hemos decidido que era mucho más importante el terruño y la Horra frente a los cuatro meses de barrica, y le hemos dado el nombre de Asomo, porque es el vino con el que te asomas a Figuero, con el que despiertas un poquito la curiosidad y te apetece seguir probando toda esa gama que viene más adelante.
Yo fíjate que incluso pienso que es un vino que es tan fácil de beber que sería un vino pues estupendo para esa iniciación de gente joven que le cuesta beber un tinto, y sin embargo puede ser un buen camino, hablando de calidad, ¿no? Para que sepan, bueno, pues lo que es la fruta realmente, ¿no?
Para convertida y metida en una botella. La Tempranillo.
Eso, ¿no?, es.
A 100%. Uh-huh. Y por eso también el nombre, por lo que decimos, ¿no? Es la forma de empezar a conocer
asomarse
la marca.
A este mundo complejo,
asomarse,
¿no?
Eso es, a Figuero. Y sí que es verdad que yo es un vino que siempre que lo defino, digo que es un vino para abrirte una copita en casa con tu pareja, con amigos, y disfrutar, simplemente charlar. Es que no es un vino que necesite mucho más.
Bueno, recordando una vez más a tus abuelos, es verdad que tenéis, un poco respetando todo ese legado, una viticultura tradicional, sostenible y sobre todo pues en esas prácticas respetuosas de la tierra y de vuestras raíces también, ¿no?
Sí, es muy importante para nosotros mantener y perpetuar ese legado. Todos sabemos que la viña no es eterna y que necesitamos seguir cuidándola y manteniéndola. Por eso todo nuestro cultivo en ecológico y trabajo siempre de carácter manual. No, todo el cultivo que tenemos es en secano, que también es importante y bueno, complejo, ¿no? Porque cada vez se habla más del cambio climático, pero lo que nosotros vemos es que la viña vieja se sigue adaptando más de 60 años después a lo que venga.
Bueno, después en esa escala un poco del tiempo podíamos pasar al figuero 12 meses, a los 15, y vamos ganando siempre un poco esa calma con cada vino, ¿no? Con cada suma de tiempo que suman esos meses, claro. Pero es verdad que habéis hecho mucho hincapié este año y este verano, sobre todo en ese figuero viñas viejas que habéis tenéis en el mercado la añada 2020, y esa ya es la demostración un poco pues de que nos cautiva. Es un vino cautivador, yo creo, ¿no? Así lo definiría yo, desde la nariz hasta con esos aromas, esos recuerdos también, pues de todo, de especias, de un poco, yo creo que es que, no sé cómo decir, pues ese vino elegante, que necesita el sentarnos. Me da igual viendo una película que en una chimenea comiendo, que llega el invierno y leyendo un libro, ¿no? Pero sí. Bueno, es ese vino que uno incluso... Yo no recomiendo mucho beber solo, pero es verdad que a veces una copa solo no pasa nada, ¿no? Es un...
No pasa nada, además tocas a más copas que de... hay problema.
No lo decía por eso, sino un poco por el disfrute, ¿no? Aunque sea en solitario, ¿no?
Pues para mí, fíjate, viñas viejas quizá... Yo siempre le defino como el equilibrio, porque tiene toda esa potencia, toda esa fruta roja, toda esa expresión de la tempranillo, y al final la barrica le ayuda un poquito, ¿no? A elevar, que es lo que decías tú de las especias. Es un vino súper equilibrado y que normalmente gusta a toda la mesa, sin importar si eres una persona que sea amante del vino y le gusta el vino o que se esté iniciando. Es un vino con el que encajar siempre, y yo hay una broma que hago muchas veces y digo que siempre recomiendo que es el vino como para ir a conocer a tu suegra,
¿no? O sea, cuando oye, vas eso a está muy bien, porque a veces
a tu familia, fíjate, política,
sí. Porque a veces que no sabemos qué regalar, pero es verdad que hay vinos que están expresando algo y dices, dependiendo de en qué momento te lo tomes y con quién te lo tomes, expresa cosas diferentes. Pero además es verdad que hay veces que dices, esto se lo regalaría a, ¿no? Depende también de cómo sea esa suegra. Pero tú has pintado una suegra con mucho gusto.
Ya lo sabes.
No, recuerdo que todas las suegras son madres también, ¿eh? Lo digo por...
Y muchas veces también lo digo porque para mí es un vino que encaja muy bien con toda esa comida tradicional, ¿no? Con la comida cuando vas los domingos a ver a tu madre y te prepara un guiso, te prepara una comida rica. O sea, para mí es el maridaje, quizá el momento perfecto de compartir en familia, ¿no?
Fíjate que hay vinos viejas también de muchos recuerdos, no solamente por los homenajes que hacéis ciertos bodegueros o ciertas bodegas, sino porque es verdad que la expresión de cada vino, si uno es ese vino es sutil, a veces guarda esencias que te llevan a esos recuerdos. Y este podría ser, por ejemplo, vuestro ejemplo sería Milagros de Figuero, ¿no? Que es bueno, esa abuela tuya preparando la cena, el abrazo, la caricia, qué bonito, ¿no?
Eso es. Milagros es un vino que elaboramos porque, como nosotros al final nacemos de la viticultura, ¿no? Nuestro paso ha sido de viticultores a bodegueros, y en toda esta trayectoria hemos aprendido muy bien a diferenciar nuestro paisaje, y Milagros fue el primer vino con el que aprendimos a separar el paraje, lo que está en la zona más cerquita del río Duero, porque toda esa delicadeza viene de ese suelo, ¿no? De esa arena, ese canto rodado, y cuando descubrimos un vino tan delicado y tan especial, nos recordó mucho a la abuela, ¿no? Porque tiene toda esa ternura y delicadeza de una madre, pero el carácter, ¿no? No deja a nadie impasible, y por eso decidimos también en el año 2010, que es la primera añada de Milagros, ponerle el nombre de la abuela y continuar con su vino, con nombre y apellido.
Fíjate que estamos hablando de un viñedo plantado entre 1940 y 1956, o sea que ya ha llovido, ¿no?
Sí, ya ha llovido y están... Además, es una viña muy bonita, toda esa zona, porque como está muy cerquita del río, hay muchos viñedos que tienen un manto de canto rodado en la parte superficial. También es verdad que es viñedo que tenemos bastantes faltas, porque son suelos muy difíciles de trabajar y de mantener el viñedo, y es una zona súper especial, con un arbolado súper bonito, que puedes escuchar los grillos, los pájaros, la verdad que...
Estamos hablando de vinos de pueblo, estamos hablando de vinos de paraje, en este caso de Milagros de Figuero, ¿no? Y podemos hablar incluso de vinos de parcelas únicas, como Figuero Noble, ¿no? Que ya sí que expresan esa singularidad, tanto de no solamente de esa altitud, de ese terruño, de ese clima, porque no sé si estás de acuerdo, Cristina, pero es verdad que en Ribera del Duero cada vez más... Es una sensación mía, ¿eh? En una cata a ciegas podríamos distinguir esos Riberas del Duero de la Ribera Burgalesa y esos Riberas del Duero de Valladolid, ¿no? Son distintos, claro, cada vez más.
El suelo y la altitud de ambas zonas es diferente y es lo que los hace especiales. Nosotros en La Horra estamos entre 790 a 840 metros, que es donde está la parcela de Torrosillo, que es de la que nace Figuero Noble, y con este cambio de imagen también sufre un cambio de nombre para pasar a ser Pago de Torrosillo y volver a recuperar ese nombre de la parcela en la etiqueta. Y es una parcela muy especial para nosotros porque en la zona de Valladolid lo normal es todo el páramo, más de 900 metros, y ese suelo calizo. En La Horra, al no llegar a los 900 metros, tener caliza es anecdótico. Por eso también esa vinificación y esa parcela única con Torrosillo, que además... Yo es que a mí me gusta mucho luego cuando vamos al viñedo, ¿no? Y es una pena no poder estar ahora mismo allí. Es una parcela muy bonita porque hace una pequeña montañita con una encina que es espectacular.
Qué bueno. Cuando hablamos de parcelas como esta, nos tenemos que ir ya a parcelas excepcionales, donde habéis hecho un vino... también hay otros dentro de la bodega, pero en este caso muy reconocido internacionalmente, que es el Figuero Tinus, ¿no?
Sí, con Figuero Tinus volvemos a ese concepto de parcela y llegamos hasta la parcela de Malas Mañanas, que es un nombre que a mí me encanta porque es una parcela que está muy cerquita del pueblo y está al abrigo del monte. En el norte de nuestro pueblo tenemos el monte de La Horra, y es una parcela a la que cuando los días se levantaban con mucho viento, un poquito más desagradable, siempre empezaban trabajando por ella. Por eso el nombre de Malas Mañanas. Además, hemos tenido que poner una valla de más de 2 metros de alto, porque al estar tan cerca del monte, los corzos se comían
las
todos
uvas.
Los brotes y todas las uvas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, los animales nunca van a una parcela mala, siempre van
donde
está rico, y piensa que es un viñedo de 80 años, ya muy especial. Entonces, cuando vas teniendo esas joyitas, lo que queremos es mostrar toda esa esencia en botella.
Fíjate que estamos hablando, decíamos al principio de nuestra conversación, de 2001, estamos en 2024, pues 23 años en la historia de una bodega, podríamos decir que prácticamente es nada,
muy
o muy poco, hablando de vino, y sin embargo habéis sido una bodega señera que también con cierto carácter o dependiendo de qué gastronomía elijamos, muchas veces ya asociamos con Figuero, ¿no? Si vamos a un buen asador, si vamos a tomarnos un buen cochinillo, siempre tenemos ahí en mente que son una de las referencias que están haciendo historia y que llevan mucho tiempo haciendo historia, a pesar de que, como decimos, el tiempo es relativo, y hablando de vinos, sois una bodega muy joven, ¿no?
Sí, yo me incorporo en el negocio familiar en el 2018 y yo hay una cosa que siempre digo, y es que hay un trabajo previo familiar espectacular de mostrar el vino y de hacérselo llegar a todos los consumidores. Y es verdad que luego, con el tema del maridaje, muchas veces cuando probamos un vino siempre sabemos, ¿no?, lo que queremos tomar con ese vino. Nuestro maridaje de proximidad posiblemente sea el lechazo, que es lo típico de la zona. Tenemos morcilla, tenemos chuletillas, y yo sí tengo que quedarme con un vino para ese momento de barbacoa, quizás sería un Figuero 12, que es nuestro Figuero crianza, que yo creo que tiene todo para ser un éxito.
Bueno, yo vuelvo otra vez, hemos hecho un repaso por todas esas obras bonitas de la bodega que son vuestros vinos. Vuelvo al inicio, a ese divertido Figuero 4, que es muy fresco y por eso no deja de no tener personalidad, todo lo contrario, que es un vino para todo momento. En este caso solo acompañado, da igual, ¿no?
Sí, totalmente.
Pues nada, Cristina, gracias por traernos hoy estos vinos tan ricos. Felicidades a esa familia, a ti la tercera generación. Supongo que tus abuelos estarán súper orgullosos, ¿no?, de que haya una continuidad importante. ¿Y hay más personas que representen esa tercera generación de Figuero?
De momento no, porque yo soy la más mayor de los nietos. Somos en total 5 nietos. Y bueno, yo me incorporé con 25 años, entonces yo espero que a medida que vayan creciendo un poquito más,
se vayan añadiendo.
Se incorporen, sí, y vengan conmigo, porque al final es un negocio familiar y lo importante es que sigamos manteniéndolo juntos.
Desde luego, pues nada, felicidades a toda la familia y enhorabuena por ese trabajo también.
Muchísimas gracias, un placer.
Mesa y descanso, con Mar Romero.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and cotton is high. Your dad is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Bueno, pues les comentaba que tienen una cita en Madrid para los que quieran pasearse por varios, o en concreto 15 restaurantes peruanos desde el día 24 de septiembre al 6 de octubre, porque se celebra el segundo festival de la tapa peruana, la ruta del ceviche que organiza la Embajada de Perú. La verdad es que es lo que demuestra que esta cocina peruana sigue demostrando ese pulso y esa creatividad en Madrid, y en estos días pues lo van a demostrar. ¿En qué consiste? Pues nos lo va a contar la consejera de la Embajada del Perú, Katia Espinosa. Katia, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Mar, gracias por esta entrevista, por el espacio. Saludo a todo tu público. Y recibe los saludos del embajador del Perú en España, don Luis Iberico.
Pues muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos en qué consiste esa degustación en diferentes restaurantes de Madrid, este festival de la tapa peruana, la ruta del ceviche.
Bueno, va del martes 24 de septiembre al domingo 6 de octubre. Están participando 15 restaurantes afincados en Madrid de comida peruana, y ellos van a ofrecer una tapa de ceviche, una tapa variada de nuestra cocina de las diversas regiones, más una bebida de cerveza, más un pisco por 12 euros.
Qué bueno. Yo me imagino que es una manera de destacar esos productos y mostrar también esa diversidad de esa gran cocina, porque muchos sé que lo conocen porque ha sido una cocina que cada vez va ganando más adeptos, pero es verdad que una de las cosas que hay que destacar es esa grandísima elaboración y esa preparación que tienen que tener los platos, que no podemos decir como cuando vamos a casa, oye, que hago unos huevos revueltos. No, que la cocina peruana tiene mucho de trabajo y mucha seriedad. Katia, es un año especial para la gastronomía peruana, porque ya en diciembre del año pasado, de 2023, la UNESCO inscribió la preparación y el consumo del ceviche en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no?
Así es, efectivamente, en diciembre hemos recibido este reconocimiento, y es por eso que este festival le rinde un homenaje al ceviche peruano, y todos los 15 restaurantes participantes en la ruta van a ofrecer ceviche, ¿no?, dentro de las tapas.
Y luego además esa tapa creativa o que identifica un poco también cada uno de los restaurantes que participan, ¿no? Tenemos que hablar, por supuesto, de esa gastronomía y ese turismo peruano como reactivación económica de vuestro país, ¿no?
Sí, mira, nosotros en el Perú, para nosotros la gastronomía es un símbolo de unidad nacional, de cohesión. La gastronomía nos identifica, nos sentimos orgullosos de ella. Para nosotros es muy especial, nos reunimos alrededor de la cocina para celebrar con la familia o con los amigos, y las recetas que van a poder degustar son también recetas ancestrales que, gracias a la fusión con otros países, pues se ha enriquecido. También van a poder probar platos gourmet, platos fusión, y platos tradicionales.
Uh-huh. Bueno, realmente en este segundo festival se adapta la comida peruana a ese formato tapa, típico de nuestra cultura española también, y el objetivo desde luego es demostrar esa calidad y sobre todo esa diversificación de vuestra oferta gastronómica en todos los restaurantes de Madrid. Katia, ¿hay algún lugar donde uno o quienes nuestros oyentes estén escuchando puedan buscar cuáles son esos restaurantes participantes a lo largo de toda la Comunidad de Madrid?
Sí, los 15 restaurantes que están participando forman parte de un gran gremio. En España hay alrededor de 400 y esperamos poder alcanzarlos poco a poco con los siguientes festivales que haremos año a año. Y es toda la información sobre este segundo festival la encuentran en nuestras redes sociales.
Uh-huh. Pues en las redes sociales de la Embajada del Perú, ¿no?
De la Embajada del Perú, sí.
De acuerdo.
Ahí van a poder encontrar los nombres de los restaurantes, las tapas con las que participan, sus direcciones, teléfonos.
Pues una vez más, decir que este segundo Festival de la Tapa Peruana con esa ruta del ceviche lo organiza la Embajada del Perú. Katia Espinosa, sé que estás hoy trabajando a pesar de ser domingo, así que consejera de la Embajada del Perú, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego felicidades a
no,
todo
a ti, Mar,
ese equipo y sobre todo al señor embajador don Luis Iberico Núñez por esta iniciativa fantástica que nos acerca todavía más, si cabe, a esa tradición y también a esa creatividad de la cocina peruana en Madrid. Un abrazo, Katia.
Un abrazo. Gracias, Mar, por este espacio y están todos invitados.
Gracias.
Los esperamos con los brazos abiertos.
Hasta luego. Gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, continuando y con el comentario de esa elección que ha hecho la Embajada de Perú para esta ruta de la tapa, que se han elegido sobre todo nuevos restaurantes de recientes aperturas, chefs y propietarios que miman ese producto y la elaboración de sus recetas al detalle, también la decoración de sus platos y esa tradición o esa combinación de tradición y creatividad es lo que también, aparte de dar imagen de actualidad, pues a estos restaurantes les ha generado las críticas más positivas de sus clientes y visitantes en las diferentes plataformas de opinión. Y uno de esos ejemplos es el restaurante del que vamos a hablar hoy, que es Fidelio, el número, lo que llaman el nuevo peruano de Madrid. Yo ya no sé si está nuevo, pero es verdad que solamente tiene meses y se habla de él como el restaurante que tiene uno de los ceviches más sorprendentes y atrevidos, aparte de esos cócteles de autor. Alejandra Tefel, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Mar, muchas gracias por invitarme.
Bueno, tenemos que hablar que detrás de Fidelio, aparte de Alejandra Tefel, está tu marido Daniel Flores, vamos a nombrarle también, porque realmente cuando hablamos de Madrid, la comunidad es muy grande, estáis en Boadilla del Monte, muy cerquita además de la capital, bueno, en coche 10 minutos, 15, ¿no? Depende de dónde esté uno. Y es verdad que habéis apostado por llevar esta zona de Madrid, un auténtico peruano, y que prácticamente pues esta zona no tenía, ¿no? Pero tenemos que hablar de muchas cosas, sobre todo de ese respeto que habéis hecho, esa combinación perfecta entre ese respeto a la tradición y esos toques contemporáneos que todo el mundo tilda de muy cuidados y con mucho detalle, ¿no?
Así es. Sí, Fidelio es un restaurante que tiene 8 meses, un poquito más, no llegamos ni al año. Lo montamos rápidamente, un proyecto que básicamente lo montamos en poco más de 2 meses y medio, pero ya traía cola, traía mucha historia atrás, muchas ganas anteriormente de haberlo concretado en Perú, y por distintos motivos no lo pudimos hacer, pero ya el nombre había calado hondo, que muchas veces nos preguntan por qué Fidelio, porque Fidelio no es un nombre común, ¿no? Tampoco se asocia a algo peruano, es como que quizá la gente lo asocia a algo más italiano, o los que saben más de ópera, por ejemplo, te pueden decir que es la única ópera que escribió Beethoven.
Y ese es un poco el homenaje, ¿no?
También. No, básicamente Fidelio viene por fidelidad a nuestras raíces.
Qué bonito.
Eso es, sí, sí.
Bueno, es verdad que habéis un poco roto estereotipos en el sentido de que con esa tradición nos encontramos un restaurante a la vez de sencillo y minimalista, como muy elegante, con esos manteles de hilo, pues con esos telares preciosos de Valle Sagrado, por supuesto la barra donde la mixología es, le habéis dado muchísima importancia. ¿Podríamos definirlo, seguro que tú tienes más adjetivos para Fidelio, pero como algo diferente que todavía no estábamos acostumbrados a ver en un peruano?
Bueno, sí. Tradicional no es, es actual. Es actual con toques de vanguardia. Este es la nueva cocina peruana, digamos, que es respetar la tradición, pero darle este un toque vibrante, ¿no? Este colorido. Cuidamos muchísimo la presentación, tanto de la vajilla como de las porciones, de que todo entre por la vista y que no te defraude a la hora de probarlo, ¿no?
Bueno, bonito, es precioso, sí. Sutil también, que a veces es importante guardar un poco toda esa coherencia o ese equilibrio, ¿no? Que es lo que nos da serenidad cuando uno se sienta a la mesa para disfrutar. Vamos a hablar de la carta, si te parece, Alejandra, porque sí. Es corta, pero cuenta con más de 20 platos, lo suficientemente variados para que probemos de todo y sea pues una especie de festín, ¿no? Que es lo que vosotros pretendéis.
Así es. Tenemos en entrantes fríos el infaltable tiradito de lubina, que es delicioso. Es con una emulsión de maracuyá. Muy sutil, muy delicado, muy colorido. Todos nuestros platos son muy coloridos. Es algo que nos caracteriza. Luego tenemos los ceviches, desde el clásico, el fidelio, que es un ceviche atrevido, con un color verde vibrante, porque la leche de tigre la emulsionamos con albahaca. Y es la verdad que ha gustado muchísimo, muchísimo.
Ese es el que habéis decidido, sí. Con el que habéis decidido participar en la próxima celebración a partir del 24 de septiembre.
Lo vamos a presentar como una tapa.
Está en el Festival de la Tapa, sí. ¿No?
Y lleva un chipirón crujiente en la parte de arriba. Luego tenemos un ceviche caliente, que es el Costa Brava, que lo vamos a volver a sacar ahora en la carta de invierno.
Que tiene pulpo, tiene zamburiñas, sí. Tiene rocoto.
Exacto.
Qué bueno, ¿no?
Sí, muy, muy rico. Luego, infaltable también, tenemos un plato estrella que es el tuétano caliente con atún de almadraba, que anteriormente hablaban del atún de almadraba. Es un plato que gusta muchísimo. También le ponemos un toque peruano en el sabor. Las causas, tenemos una nueva causa que es el trío de causas, que ha sido todo un éxito. La verdad que parece una fiesta el plato. Es sumamente atractivo y tiene pulpo, langostino y pollo.
Continúa, sí. Que te iba a hacer una pregunta. Ahora
la papa rellena, ¿no has visto una papa rellena mejor que la nuestra? La verdad que es muy guapa, tiene una emulsión de crema de aceituna de botija también y acompañado también de un poco de salsa huancaína. Delicioso.
Fíjate que, claro, cuando hablamos de Perú, hablamos de cuántas variedades de patatas puede haber. Miles.
Más de 4.000. Sí.
El problema es que hay muchas veces que no podemos disfrutarlas aquí, ¿no? Porque sí. Aparte de estar prohibido, es verdad que, bueno, pues que no, que hay que viajar a Perú, ¿no? Pero es verdad que en todo este tiempo que ha sido es una de las grandes cocinas, pero que ha sido ahora ya una de las grandes cocinas que reconocemos en Madrid, la gente cada día es más fiel a esa cocina peruana, le gusta. No sé si habéis tenido que bajar un poco el grado de los picantes para adaptarlos un poco a los paladares españoles, ¿no?
Pero... Sí, no es lo mismo cuando un español te pregunta, te dice picante medio, que un peruano te diga picante medio. Sí,
el picante medio vuestro es nuestro top, que no aguantamos más, ¿no?
Sí, saldrían corriendo. No. Entonces, ese tipo de sutilezas ya las manejamos muy bien, así como el pisco sour, el peruano le gusta con más cítrico, mientras que el español... Un poquito menos,
sí. ¿No? Bueno, claro, hemos hablado del pisco, que es como patrimonio ya nacional vuestro, y sobre todo esa coctelería. El pisco es duro de tomar, porque no deja de ser una especie de aguardiente, por hacer una comparación española, pero es verdad que el pisco sour es uno de los cócteles más ricos que los españoles piden, ¿no?
Sí.
Yo diría que, no sé si me equivoco, junto con la margarita mexicana, ¿a ti qué te parece?
Bueno...
Son diferentes completamente.
Mira, depende mucho del pisco con el que trabajes. y la verdad que trabajamos con muy, muy, muy buen pisco. Logramos ese balance también que le gusta al cliente español y latinoamericano. Y además del pisco sour, tenemos una serie de cócteles con pisco, como el Cholo Mule, un adaptado del Naked and Famous, tenemos el Naked Fidelio, y bueno, otros. También tenemos el clásico de con maracuyá, pisco sour con maracuyá. Y bueno, la coctelería, ya que tocas la coctelería en Fidelio, acompaña muy bien la comida. Tenemos coctelería de autor, como 8 cócteles de autor, inspirados en distintas cosas de la cultura peruana. Por ejemplo, tenemos un cóctel que se llama Misty, como el volcán de Arequipa, y es humeante. La verdad que es muy delicioso. Tenemos otros inspirados en la selva, como el siwi, el tambo, que llevan maracuyá, llevan pepino, llevan...
El punch, el pisco punch, pisco que lleva punch. También pisco punch, que llevan licor de cilantro y pepino,
exactamente,
¿no? Con cítricos, sí. También.
Y también tenemos cócteles amaros, para los que les gusta más carácter.
Ah, muy bien. Sí. Bueno, es un lugar, Fidelio, donde desde luego no nos podemos perder, no solamente en la ruta, sino en nuestra agenda gastronómica de Madrid. En 8 meses, Alejandra, sí, habéis conseguido, bueno, pues que mucha gente os conozca, y eso al final lo que se traduce es una labor muy, muy bien hecha, mucho cuidado. Estáis en Boadilla del Monte, en la avenida Infante Don Luis 10, que no se nos olvide. Y ya saben, a partir del 24 de septiembre empieza esta ruta, pero desde luego antes y después, Fidelio es una cita que desde Mesa Descanso recomendamos. Dime.
Sí, la otra etapa que tenemos para el festival es arroz con leche de pato.
Bueno, no se pierdan ese arroz, que yo ya lo he probado y esto sí, es de morirse. Bueno, nos queda nada, unos minutitos, unos segunditos simplemente para despedirnos. Les deseamos desde aquí, como cada domingo, una feliz tarde, buena entrada de semana y que ustedes nos sigan la semana que viene, que volveremos. Gracias por escucharnos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, 10 años acompañándote.